José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una iniciativa que promueve el encuentro entre jóvenes y mayores para establecer entre ellos vínculos de conocimiento y de afecto.
Pues sí, el proyecto se llama Conectando Generaciones, es una iniciativa del Instituto de la Familia de Orense, al que ya tuvimos aquí en El Espejo hace unas semanas. Y desde 2017 lleva reuniendo en varias ciudades gallegas a jóvenes que cursan el último año de la ESO y bachillerato con mayores de su propio entorno. Estos encuentros buscan que los ancianos sean escuchados y valorados y que los jóvenes se encuentren con una generación que en general permanece oculta para ellos. Los encuentros ya se han realizado en Orense, en Vigo y en Lugo, donde acaban de aterrizar. Cada joven que participa en el programa mantiene una serie de reuniones con un mayor de su entorno para conocer cómo es su vida. Pregunta, toma nota de los aspectos destacados de la vida de ese mayor y con ello escribe una pequeña biografía que luego va a formar parte de un libro. En un reportaje realizado por el semanario Alfa y Omega, el director del Instituto de la Familia de Orense explica que esta iniciativa ayuda a los jóvenes a descubrir lo que es para ellos una realidad desconocida y sorprendente. Desde que se puso en marcha, han podido encontrarse con diversos grupos de mayores. El primer año fueron personas con cierta relevancia profesional en su juventud, un fundador de un equipo de fútbol, un responsable de un sindicato, un físico nuclear. También se dedicó a mayores inmigrantes, a retornados de Latinoamérica o a aquellos que viven en un asilo. El próximo año en Orense, los jóvenes se van a encontrar también con sacerdotes mayores. También se plantea que estas personas impartan clases magistrales sobre la que fue su actividad profesional y su experiencia. Porque la riqueza de esas vidas es para los jóvenes una fuente de asombro. Y como dicen desde el proyecto Conectando Generaciones, toda vida es única y merece ser contada. Pues con esta iniciativa arrancamos nuestro avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Esta mañana la Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos de la asignación tributaria.
Aumentan en 27.000 las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia y alcanzan la cifra de 7.200.000. También récord de recaudación que se dispara hasta los 284 millones de euros, 16 y medio más que en el ejercicio anterior.
Y esta mañana se ha presentado la apertura del archivo de la Santa Sede hasta el pontificado de Pío XII.
A partir del próximo 2 de marzo será posible consultar todos los documentos que el Archivo Apostólico Vaticano custodia y que están fechados antes de 1958, fecha de la muerte del Papa Pío XII.
Las tres órdenes de carisma agustiniano han decidido emprender juntas un camino de comunión.
Agustinos, agustinos recoletos y agustinos descalzos se reunirán a partir de ahora dos veces al año para reflexionar, programar y celebrar juntos el carisma agustiniano.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.
Y con este motivo, organizaciones de la Iglesia han lanzado comunicados para concienciar sobre su importancia. Cáritas Española, por ejemplo, señala cómo los productores de cacao cada vez reciben menos dinero por sus productos, mientras el precio no deja de subir en el mercado global.
Y esta tarde se presenta en Madrid el nuevo disco del Misteri de Elche,
que tiene como objetivo dar a conocer el registro musical de esta obra Patrimonio de la Humanidad. Durante la presentación, miembros de la capela y la escolanía interpretarán varios motetes. La cita es a las 7:30 en el Corte Inglés de Callao.
Y el arzobispo de Toledo se despedirá este próximo sábado de la archidiócesis.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza se despedirá de los fieles de Toledo con una celebración en la Catedral Primada a las 11 de la mañana.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ocupar del tercer encuentro nacional de la asociación Spei Mater con el lema Libres para Evangelizar. Va a estar con nosotros su presidenta, María José Mansilla.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar, que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo, a las 11 menos cuarto de la mañana, en 13.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Se localiza una isla de basura tres veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
I wish I could leave my skin behind in this old rented room.
Desde mañana, día 21 y hasta el domingo 23, va a tener lugar el tercer encuentro nacional de la asociación Speymater. Speymater es una asociación eclesial, una asociación pública de fieles dedicada a trabajar por la cultura de la vida y está presente ya en 40 diócesis españolas. Hoy nos acompaña su presidenta, que es María José Mansilla. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Gracias a vosotros.
Bueno, tercer encuentro. Eso significa que hay ya un recorrido desde que se inició esta aventura. Y como no tenemos buena memoria en general, esto es una cosa del hombre contemporáneo, cuéntanos cómo surgió ese itinerario y qué balance hacéis del recorrido que ya se ha realizado.
Bueno, pues Speymater es una asociación bastante joven, porque fue fundada en la diócesis de Alcalá de Henares en el año 2012, aunque llevábamos ya un par de años desde el 2010, que entró Proyecto Raquel en España trabajando. Y bueno, hacemos unos encuentros cada 2-3 años, este ya es el tercer encuentro, y bueno, pues creo que ha tenido una expansión muy grande, puesto que en apenas 8 años que llevamos de vida, pues hemos llevado a 40 diócesis.
He dicho hace un instante que lo propio de vuestra asociación es trabajar por la cultura de la vida. Me imagino que siguiendo aquella gran invocación de San Juan Pablo II y conscientes también del momento cultural y social que estamos atravesando.
Claro, yo creo que hoy en día la batalla grande está justamente en todos los temas de vida y de familia, y nosotros lo que quisimos es dar una respuesta desde la Iglesia, desde el Evangelio, desde la confesionalidad, y por eso pues nos vamos poniendo al servicio de las diócesis con la autorización del obispo correspondiente para la implantación de proyectos para la defensa de la vida en distintos momentos.
¿Por qué habéis elegido como lema de este tercer encuentro nacional Libres para Evangelizar?
Bien, porque nos parece un tema de actualidad. Hay veces que en algunas asociaciones o bueno, pues se depende mucho de las subvenciones estatales, y entonces esto te quita libertad para evangelizar, puesto que tienes que dar pues respuesta a todo aquello que te van enviando con este dinero que te han dado las subvenciones. Y nosotros solamente vivimos de donativos, y esto nos da una libertad muy grande a la hora de hablar, a la hora de expresarnos y también a la hora de actuar en esta defensa de la vida, ¿no? Por eso es importante. Y sobre todo señalar también que como somos una asociación de defensa de la vida, pero siendo una asociación de la Iglesia, nuestro fin primero es siempre la evangelización, y ante esta cultura de la muerte la respuesta que tenemos que dar no es solamente una ayuda social que en un momento determinado puede ser necesaria, sino esta necesidad de Dios, esta necesidad de evangelización.
Habéis querido desde el principio ser un rostro de la misericordia para quienes son víctimas de una manera o de otra de lo que también Juan Pablo II llamó cultura de la muerte, y eso ha configurado los principales proyectos que tenéis en marcha. Aunque sea solo como una pincelada, recuérdanoslos, por favor.
Sí, los tres proyectos proyectos que tenemos ahora mismo en marcha es el proyecto Raquel, que es para la atención, reconciliación y sanación de aquellas personas que han pasado por un aborto provocado, no solamente la mujer, no solamente la madre, que es la que físicamente lo vive, ¿no?, sino también el padre, los abuelos, la familia, todos los que están relacionados con el aborto provocado y necesitan este camino de sanación, puesto que es, yo creo que una de las cosas más destructivas para la persona, ¿no? El proyecto Ángel, que es de atención a un embarazo en dificultad, y una atención integral desde todos los aspectos de la persona, y también a veces pensamos como diferenciación de, pues, de otras iniciativas que también pueden ayudar a la embarazada, que no es solamente una cuestión económica, sino que hay otros muchos aspectos, por ejemplo, el diagnóstico de una discapacidad que hace que la persona necesite ese acompañamiento y nosotros pues queremos dárselo desde la Iglesia. Y el tercer proyecto, que se llama Parroquias por la Vida, es pues para que la pastoral de la vida sea pastoral ordinaria y llegue a las parroquias, y específicamente pues damos una serie de recursos y ayudamos a las parroquias para que se ore por la vida, como bien decías al principio, que nos decía San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, y también para que se haya una formación en todos los grupos que hay en la parroquia, ¿no?, desde los pequeños de comunión, los de confirmación, los grupos de jóvenes, de matrimonios, para que las cuestiones fundamentales en torno a la vida y la familia, pues ese Evangelio de la vida también sea conocido y predicado.
Estamos en un momento, María José, en el cual grandes certezas compartidas y que podríamos decir que estaban en el corazón mismo de la mirada sobre la vida que tenían los hombres y mujeres, desde luego, de nuestro entorno cultural en España o en Europa, pues están desapareciendo. Hoy se vota en el Parlamento portugués una ley de eutanasia. Aquí ha empezado a tramitarse esa ley. Por supuesto, ya tenemos un larguísimo recorrido en el ámbito del aborto prácticamente en todos los países de Europa. ¿Cómo os desafía desde el punto de vista, pues, del testimonio y también desde el punto de vista, digamos, del debate cultural, esta circunstancia? Y no sé si provoca susto, provoca una tentación también de autodefensa frente a leyes que se ven que son agresivas. ¿Cómo vivís vosotros todo esto?
Bueno, yo creo que la situación pues es muy dramática en todos los sentidos. Esta destrucción ha venido desde muy lejos, porque no son ataques, como ya se nos ha dicho, digamos, puntuales, sino que viene todo dentro de una propia estrategia. Y esta estrategia ha venido, sobre todo, a partir de que se nos han ido inoculando una serie de ideologías a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de los colegios, y se ha ido destruyendo ese concepto de la persona, porque al final los ataques a la vida física de la persona son ataques a la dignidad, es decir, si una persona es digna por el hecho de ser persona, y todas las vidas valen lo mismo, sea nacida, sea no nacida, sea en estado de enfermedad, sea en la vejez, pues si una vida no vale, esto es una escalera que va a cuesta abajo. Y nosotros, en este sentido, lo que queremos es, lo que dice nuestra advocación, Madre de la Esperanza, pues llevar una palabra de esperanza, ¿no? El cambio de esta mentalidad no va a ser de un día para otro. Y creemos que tampoco va a venir de arriba abajo, de que se cambien las leyes, sino que creo que hay que ir cambiando el corazón de la sociedad. Y para cambiar el corazón de la sociedad hay que cambiar el corazón de las personas. Y a través de esos proyectos que son uno a uno, pero que después tienen mucha eficacia, puesto que se va haciendo por círculos concéntricos, se va descubrir a la sociedad el valor de la persona y de la dignidad. Y yo creo que desde ahí va a venir este cambio y esta reversión de esta cultura de la muerte que llevan durante mucho tiempo metiéndonosla de distintas maneras, ¿no? A través, pues, de la ventana de Overton, ¿no? Desde lo que se parecía que era inimaginable o que no cabía en nuestra mentalidad, hasta ahora que no solamente es normal, sino que se nos impone, ¿no? Que ese es otro de los rasgos del marxismo cultural, ¿no? La persecución al disidente. Pero se puede cambiar, ¿no? Nosotros queremos llevar esa palabra de esperanza, esa palabra de esperanza que solamente Jesucristo nos trae.
Por último, sé que vais a, que tenéis ya algunos proyectos nuevos en ciernes, preparándose, y que este tercer encuentro nacional seguro que va a ser un espacio oportuno, pues, para presentarlos. No sé si nos puedes indicar algo de por dónde van a ir.
Sí, pues vamos a presentar lo primero un juego, que es un juego de mesa normal y corriente, que se llama La Odisea de la Vida, pues para que se pueda jugar en las parroquias, en los colegios, en las casas, y de esta manera pues hacer esto mismo que estaba diciendo, ¿no? Concienciar del valor de la vida y de la riqueza y de la bendición que siempre es tener un hijo, ¿no? Parece que en todas las épocas de la historia ha sido así y ahora parece que se está revirtiendo. Pues tenemos este juego que vamos a presentar dentro de nuestro carisma de ser el rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte. Pues vamos a sacar un nuevo proyecto para las personas que han sufrido pues algún tipo de herida sexual, bien sea un abuso, una agresión, o simplemente aquellas personas que se han iniciado en la sexualidad de manera muy precoz y que tienen ese sentimiento también, pues por una parte de culpa, por otra parte de falta de autoestima que se tiene cuando los abusos. Entonces vamos a presentar, aunque de momento pues está en fase de piloto, un proyecto que se va a llevar CUMI, ¿no?, para acompañar, sin meterse en cuestiones jurídicas ni nada, es únicamente para atender y acompañar a la persona y restaurarla, ¿no? Y ese era el proyecto CUMI. Y otra cosa que vamos a presentar es ahora, bueno, pues que está tan de moda el tema de acompañar y que tantas veces se nos pide desde la Iglesia y nos pide el Papa, pero claro, acompañar es una palabra muy amplia que puede significar cosas diversas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos desarrollado una metodología de acompañamiento en consonancia con el resto de nuestros proyectos, conociendo la psicología de la persona, pero viéndola desde su integridad también, ¿no? Y su necesidad de ese acompañamiento, no solo de una manera psicológica o no solamente escuchando, que también es importante, pero hacerlo desde la fe y hacerlo con una orientación y es una metodología que hemos llamado Vocare, que también tiene este sentido de vocación.
Bueno, pues vemos que Spain Matter efectivamente sigue viva, llevando a cabo su misión, su tarea eclesial, y todo eso se va a poner delante de todo el mundo en este tercer encuentro nacional que se celebra a partir de mañana. Enhorabuena y ánimo a todos los miembros de Spain Matter. Y un abrazo para María José Mansilla, su presidenta, que nos ha acompañado en este ratito aquí en El Espejo. Hasta pronto.
Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana los datos de la asignación tributaria.
Aumentan en 27.000 las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia y alcanzan la cifra de 7.200.000. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, también anunciaba un récord de recaudación.
284 millones y medio. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente.
Así, la Iglesia en España recibe 16 millones y medio de euros más que en el ejercicio anterior. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, agradecía la generosidad de los contribuyentes.
Es de bien nacido ser agradecidos y nosotros agradecemos a estos 8 millones y medio de contribuyentes que han confiado en la Iglesia Católica y que apoyan de esta manera los fines que la Iglesia realiza.
Y esta mañana se ha presentado la apertura del archivo de la Santa Sede hasta el pontificado de Pío XII.
A partir del próximo 2 de marzo será posible consultar todos los documentos que el Archivo Apostólico Vaticano custodia y que están fechados antes de 1958, año del fallecimiento del Papa Pío XII. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 16 millones de páginas sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra hasta el año 1958. Si Francisco no hubiera ordenado adelantar esta apertura, según el calendario normal, los documentos sobre Pío XII se hubieran conocido en 2028. El trabajo durante los últimos años ha sido gigantesco, pero servirá para aclarar las dudas que todavía existen sobre la actuación de Pío XII durante esta complicada etapa histórica. Alejandro Cifres es el director de los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Yo estoy personalmente convencido, pues también por lo que conozco, de que precisamente que la imagen de Pío XII se presentará con mucha más luz de la que hasta ahora se ha hecho. Pero pensemos que en realidad el concilio fue preparado por Pío XII y que Pío XII es la autoridad más citada en todos los documentos del concilio. La figura del Papa será seguramente espléndida y yo espero que esto contribuya naturalmente a la causa de beatificación.
Durante la presentación a la prensa se ha subrayado que a partir del día 2 estará abierto a todos los investigadores que lo deseen de cualquier religión.
Como hemos venido contando a lo largo de nuestro programa, 8 millones y medio de contribuyentes han decidido marcar la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Es la confirmación sostenida en el tiempo de un amplio respaldo social a la labor que desarrolla la Iglesia. Una explicación es el renovado esfuerzo de modernización y transparencia que se ha desplegado por parte de la Iglesia en España a la hora de gestionar sus fondos o de solicitarlos y también de dar cuenta de su uso. Pero no es solo eso. Estos datos nos dicen que mucha gente, un 33% más o menos de los que declaran Hacienda, quieren que la Iglesia esté viva en sus barrios, que pueda educar a los niños, atender a los pobres. Quizás que diga una palabra contracorriente de las modas, que les recuerde su historia, que cure su desasosiego y señale esa perspectiva del infinito que todo corazón humano necesita. Y aunque algunos se encuentren alejados de la vida eclesial, intuyen que cuando la Iglesia deja de hablar y de iluminar, se debilitan también los fundamentos de la vida común. Estos números reflejan el bien que la presencia cristiana supone en medio de nuestra ciudad, por secularizada que esté, y son un acicate para que nos arriesguemos a esa salida a la que nos urge sin cesar el Papa Francisco. Quizás nos están esperando muchos más de los que imaginábamos. Pues hasta aquí esta edición del Espejo.